La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
Todo gran escritor empezó por una primera publicación. Por eso te invitamos a conocerlos en El Semillero. Conoce hoy a los escritores de los que escucharás hablar mañana. El Semillero en El Sonido y la Furia.
Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Mariela Guena de Nick. Les vamos a presentar esta autora que publicó en este año tan complejo, pero ha logrado publicar por fin, y gracias a la gente de Kiako Anish, Una Felicidad Posible. Vamos a estar charlando un poco sobre esta novedad, pero antes les presento a Luis Alexis Leiva.
Buenas noches, gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Y bueno, digo buenas noches porque, por supuesto, la literatura siempre sucede de noche. Así que estamos por hablar ahora justamente con Mariela Genaderic para poder hablar de este libro Una Felicidad Posible, editado por del Nuevo Extremo. Así que, bueno, damos principalmente la bienvenida a Mariela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando en este tiempo encerrados y con este contexto bastante particular? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están Matías, Luis? Encantada de saludarlos, muchas gracias por este ratito de charlar. ¿Cómo estoy pasando la cuarentena? Muy ocupada, la verdad, porque, bueno, dadas las circunstancias, tengo a mis niños en casa, que son chiquitos, mi hijo pasando primer grado en el living de casa, bueno, para un año para recordar sin dudas en todo sentido. Y bueno, por suerte estoy trabajando, pero toda esa cuestión junta hace que, bueno, tenga las manos bastante ocupadas y la cabeza ocupada, que está bueno porque me evita enroscarme un poco con todo esto. Y la parte negativa es que, bueno, estoy súper cansada, pero estoy tan cansada que la verdad es que en realidad es algo bueno, ¿no? Estar pasándolo así, porque duermo bien de noche, no pienso en cosas raras porque estoy muy ocupada, así que en términos generales puedo decir que bastante bien. Espero que ustedes también, no sé cómo andarán por ahí.
Estarás notando que con esta modalidad de entrevistas en esta época hay que ser creativos. Y pienso también, no sé si llegaste a hacer una presentación de tu libro, Una Felicidad Posible, pero seguramente el contexto en que salió este libro no te lo hubieras imaginado, pero contanos un poco cómo fue el trabajo para llegar a esta publicación. Sabemos que habías publicado anteriormente, incluso hay cuentos tuyos que han salido en un compendio de Random House, pero contanos un poco cómo nació este libro y, bueno, cómo llegó hasta estar impreso ahí por Del Nuevo Extremo.
Bueno, sí, efectivamente, cuando estábamos hablando de hacer la presentación, se desató la pandemia, se declaró oficialmente. Creo que un día antes me había reunido con la editorial para empezar a hablar con anticipación. Ay, Dios, me acuerdo y me quiero matar. Porque sí, había muchos proyectos para este año, muchos proyectos muy lindos, no solo con el libro, había muchos proyectos que involucraban viajes, en plural, después de muchos años iba a viajar. Por temas personales y de trabajo, ambas cosas. Bueno, no se me cortaron a mí sola los proyectos, a todos. Y bueno, entre esas cosas que se cortaron, digo, es lo menos grave, ¿no? En relación a lo que está pasando, que se hayan cortado proyectos es lo mínimo. En relación a la presentación, sí, iba a haber una presentación y bueno, ahí quedó. Ahí quedó, qué sé yo. Ojalá se pueda retomar más adelante. Bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe las formas en que puedan suceder las cosas. Y anteriormente sí, ya publiqué, esta es mi segunda novela. Mi primera novela se llama Desde el Aire y fue finalista del premio Letra Sur, que es un premio que había, que no sé si seguirá existiendo, creo que no, que era de la editorial Jenny el Ateneo. En aquel momento lo había ganado ese concurso Mori Ponsowi, que es una gran escritora. Y digamos, cuando fue finalista, bueno, esa novela circuló, tuvo como una circulación muy, sería un poco largo de explicar toda la circulación que tuvo esa novela, pero por cosas de la vida que verdaderamente yo no tuve nada que ver, terminó siendo publicada en Nueva York por una editorial independiente en castellano. Y esa, bueno, y ahí está, esa novela existe, y porque en aquel momento era complicado el tema de las importaciones, no pudo llegar acá, así que bueno, esas fueron las vueltas de esa primera novela. Antes de esa novela había publicado, sí, en dos oportunidades, en Penguin Random House, que en aquel momento era sudamericana, en antologías, en dos antologías me habían invitado a participar. Una se llamó En Celo y otra se llamó De Puntín. Esa primera antología, En Celo, compartí, o sea, fue mi primera vez publicando algo en un libro y por una editorial, y encima me di el lujo de publicar al lado de autores que son increíbles: Mariana Enrique, Samantha Schweblin, Félix Brussone. Bueno, y puedo, y la lista sigue porque eran escritores increíbles, y yo ahí de colada publicando también, así que eso fue una gran suerte. Así que sí, esa fue un poco mi historia previa hasta llegar a esta novela. Esta novela la fui escribiendo en partes, tuvo su recorrido. Ese recorrido, digamos, fue un poco interrumpido, fue y vino la idea. O sea, la idea siempre estuvo, lo que fue y vino fue un poco la escritura y la reescritura, porque en una primera instancia el protagonista, digo él porque el protagonista era un hombre, y digamos, le pasaba lo mismo, la trama era exactamente la misma. Yo tenía como la curiosidad de explorar un personaje que fuera como un poco, no sé si es la palabra desapasionado, pero un personaje como que no fuera muy arraigado con los seres humanos, ¿no? Como esa gente que no le importa mucho a los demás, no mala, no una persona mala, pero esas personas que no sienten mucho nada. Entonces, a partir de esa curiosidad es que empecé a como a tirar del ovillo del personaje, y empezó a surgir la trama. Y bueno, terminé la novela, la escribí, se la di a leer a un par de personas, una de ellas de mi mucha confianza, y esa persona me dijo: ¿por qué no la haces mujer? Y yo me quedé pensando, digo, no, pero no sé si me animo a decir tantas cosas siendo yo una autora, que en aquel momento, después tuve que editar algunas cosas, pero en aquel momento era como algunas cosas mucho más crudas de las cosas que menciono, y lo dejé ahí. Tuvo que pasar como un año y medio, y un año y medio me desperté un día y dije: tiene razón, esta persona tiene razón. Y la escribí toda de nuevo con un personaje mujer, entonces obviamente hubo cosas que cambiar. Y bueno, cuando finalmente estuvo lista para mí, la llevé a... No la llevé, digamos, la circulé en algunas editoriales que primero consideré que me pareció que les podía interesar. Y bueno, le hice llegar la propuesta, los primeros capítulos, y hubo un par de editoriales interesadas. Y bueno, hubo en particular un par, después de ahí hubo dos, y de esas dos finalmente terminé como publicando, decidiendo, bueno, fue toda una combinación de cosas, se terminó dando por Del Nuevo Extremo, que estoy súper, súper feliz que haya sido por esta editorial, porque estoy súper contenta con el resultado. Y bueno, y eso fue el derrotero de esta segunda novela.
Bueno, a ver, empecemos. Sí, la edición es hermosa, la verdad que Del Nuevo Extremo tienen unas muy buenas ediciones en el sentido de material, de forma, ¿no? Y la verdad que como objeto está muy, muy lindo, muy lindo. Por otro lado, me llamó la atención, por supuesto, que digas que había sido un hombre, mirá qué loco, porque me parece que sí, hiciste bien en cambiarle el género, porque una mujer en este personaje, que es una médica, ¿no?, que le va pasando de diferentes cosas y que vamos siguiendo su vida desde su propio punto de vista, además, muy, muy arraigado en ella el punto de vista, y que tenga este desapego por los demás, o desapego en lo que uno cree que tiene que tener. Está buenísimo porque cuestiona muchísimas cosas, y al ser mujer, cuestiona también muchos parámetros que se supone que debe tener, como la maternidad, ¿no? Como la bondad, el cariño, o bueno, no es la bondad, porque la bondad o la maldad sería otra cosa, pero sí es esa forma dulce que uno cree que debería tener, o que se supone debería tener, y no lo tiene, y que tiene un pasado bastante potente y fuerte, que también marca eso, ¿no? Y me parece que está muy bien. Es un personaje casi amargo y a la vez no, porque esa es su verdad y me parece que está muy bien desde ahí. Fue un gran logro y por otro lado está muy bien escrito, por cierto. Contanos un poco cómo se te transformó ese personaje para después convertirse en lo que es, digamos, ¿no?
Bueno, gracias por lo que decís. Me parece que sí, el personaje, o sea, cómo se fue transformando, yo creo que se trata de ir descubriendo qué va necesitando el personaje en relación a cómo puede ser su crecimiento, ¿no? Esto que vos marcabas de su falta de dulzura y esos lugares comunes relacionados a lo femenino, es algo que sí me interesaba mucho cuestionar. Que es justamente esa era la parte donde yo me incomodaba un poco al principio de yo, escritora, autora, ponerme como a cuestionar o a ponerme en un lugar como más cínico de ese lugar, porque no sé por qué, como tal es el tema de la maternidad, que al principio cuando yo lo empecé a escribir no tenía hijos, y después, bueno, como tuvo este proceso, en el camino nacieron dos. Entonces, digamos, había cosas que yo decía desde no haber sido mamá y después me sentía un poco incómoda con algunas ideas, pero al mismo tiempo yo quería cuestionar este lugar supuestamente femenino y obligado de lo cariñoso, ¿no? de lo abnegado. Digo, podría hablar un montón de la maternidad y yo no digo que no sea esas cosas la maternidad, digo, lo que cuestiono es que tenga que ser sí o sí así, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que le pasa al personaje, que tiene que dar como toda una vuelta para entender desde qué lugar ella puede vivir la maternidad y aún recopilando un poco qué hacer con su pasado horrible, ¿no? Digamos, yo creo que ella es un personaje sumamente genuino, con lo bueno y con lo malo, pero es muy genuino y eso se pelea mucho con la mentira con la cual está obligada a convivir, ¿no? Como que, bueno, todos esperan algo de ella, que ella no es, ni le interesa ser, pero en algún lugar sí se esforzó a hacerlo porque ella necesitaba vivir esa normalidad que después se le viene en contra, porque ¿qué es la normalidad? Hoy estamos viviendo algo que no es normal y ¿quién dijo que tenía que ser diferente? ¿Quién dijo que la normalidad era de una forma, ¿no? Entonces ella se pelea mucho con todos esos mandatos que le arruinaron el deseo, básicamente. Ella siente que, bueno, no siente, no, se da cuenta que todas las decisiones que tomó fueron por inercia. Eso también me interesaba explorar un poquito qué pasaba con las consecuencias de la inercia. Es un poco lo que motivó también la novela, no solo la exploración del personaje. Que, digamos, cuando uno no decide, también está decidiendo, y eso también tiene consecuencias que en algún momento hay que hacerse cargo, ¿no? Cuando uno no se hace cargo del deseo, es cuando vienen los problemas y a partir como de esas preguntas y de conocer el personaje fue que la fui haciendo evolucionar y encontrar su camino. Básicamente así la fui escribiendo, no lo tenía pensado de principio a fin. Sabía, sí, tenía muy pensado cómo era ella y las cosas que quería que fueran pasando, pero, digamos, cuando, no sé, cuando escribís y tenés un personaje muy claro y le vas como poniendo en situaciones, es como que las situaciones se van desenvolviendo un poco solas de acuerdo a cómo es el personaje, ¿no? Mientras uno se mantenga verdadero y fiel al personaje, la trama se va desenvolviendo un poco delante de ese personaje que uno creó.
Sí, me gusta eso que decís porque, bueno, un poco de por ahí va la literatura, ¿no? Dejar al personaje crecer también y de alguna manera no solo no intervenir en él, sino tampoco tener ese temor de que si además la novela está en primera persona, van a pensar que yo soy ese personaje. Digo, me parece que fue muy, muy inteligente, primero obviamente haber ido por la elección de un personaje principal mujer, y segundo por profundizar, si se quiere, en esas características que para quien está leyendo muchas veces son negativas o de golpe llaman la atención, ¿no? Por ver quién es esta persona de la cual estamos leyendo. Quería saber también un poco, veo que no sufrís de ansiedad porque estuviste un año y medio o más también trabajando la novela. Quería saber además qué textos te fueron nutriendo, no solo para esta novela, sino cosas que, o qué lectores son los que vos decís, yo vengo por acá, ¿no? Lectores que te van interesando, de los cuales vas tomando cosas, o de golpe decís, bueno, a mí me gustaría escribir como tal.
Sí, es medio inevitable que en algún punto las personas que te rodean se pongan a ver, tipo, no sé, a ver las pistas que puedan delatar cosas personales, o si hablas de alguien, o si algún hecho se relaciona con alguna situación personal. Eso es medio inevitable y siempre es falso, porque uno nunca relata, digamos, a menos que hagas una autobiografía, uno nunca habla de lo que a uno le pasó en lo más mínimo. Pero también en algún punto toda escritura es autobiográfica, porque uno escribe desde lo que conoce y uno conoce su propia vida. Entonces, o las cosas que te cuentan, o las cosas que te rodean, o los temores que uno pueda tener, digamos, uno escribe siempre desde uno. Entonces, digamos, si bien uno que fabrica un narrador, que para eso existe el formato, la existencia del narrador sirve mucho para eso, para no confundir el autor con el narrador. En algún punto, digamos, esta cosa de que los demás traten de identificarte con ese personaje que creaste, sobre todo si es en primera persona, es medio inevitable. Pero a mí después decidí que no me importaba, porque, digamos, está bueno poder diferenciar eso, ¿no? El autor de narrador. Y sobre las lecturas, bueno, leo de todo, qué sé yo. La verdad es que ahora estoy un poco más lenta con la lectura, porque me entretengo mucho con las redes, soy muy fan, muy consumidora de redes, además trabajo con tema de redes y entonces soy muy consumidora de eso. Y aunque algunos editores se enojaron conmigo por decir esto, sí, la existencia de otras plataformas te saca de la lectura. Aparte son otras velocidades, otras. Entonces, inevitablemente, si consumís más plataformas, de lo que sea, redes sociales o de streaming o lo que sea, necesariamente vas a leer menos. Entonces estoy leyendo menos que en otras épocas. Pero de lecturas es un poco ecléctico, o sea, en cuanto a autores, me gusta mucho Lori Moore, que ella me encanta, pero al mismo tiempo después me cansa un poco porque es como medio como agobiante los temas y su escritura. También en un punto también me formó mucho, me quemó la cabeza Simone de Beauvoir. Amo a Daniel Penac, me encanta su humor absurdo, digamos, es mi deseo poder escribir una novela completamente absurda, de humor absurdo, o sea, escribir como los hermanos Marx, escribir como Penac, como O'Toole, nos vamos a hacer reír a través de la escritura, es como lo que más me gustaría poder lograr, pero siempre se me mezcla lo trágico, así que en algún punto no sé si algún día lo voy a poder lograr por eso. También me gusta mucho Nabokov. Así que es un poquito, digo, y me gustan mucho los escritores latinoamericanos y sobre todo contemporáneos. Leo mucho a los contemporáneos actuales de argentinos y latinoamericanos, porque me interesa mucho saber sobre qué escriben, me atrae, digamos, porque lo siento muy cercano, muy cerca mío. Y así, eso serían un poco algún resumen de algunas lecturas que podría nombrar.
Bueno, grandes autores lees entonces, y eso está muy bien. Me reí un poco porque decía, hablando de normalidades, ¿no? ¿Cómo me lo hubiera imaginado hoy a la protagonista de Una felicidad posible? ¿Cómo me lo hubiera imaginado en este contexto, ¿no? ¿Qué haría ahora una doctora así, ¿no? Una cirujana así. Eso sería algo bastante llamativo, ¿no? Así que bueno, sería interesante pensarlo también después de leerla, por supuesto. Ahora, quisiera que un poco vos le comentes a los lectores bien cómo dirías y de qué se trata Una felicidad posible, para que los demás, un pequeño resumen, hablando de resúmenes que terminaste de decir, por supuesto, así la recomendamos del todo.
Y ni se me había ocurrido cómo sería hoy Lucía Garrido en el pleno COVID obligada a tener que atender pacientes con coronavirus. O sea, desde ya te digo que Susana Jiménez se toma el avión, no sé, que no, de ninguna manera, ella estaría atendiendo a destajo pacientes, ¿no? O sea, si, bueno, si leen la novela van a entender por qué. Porque, bueno, Lucía Garrido es la historia de una cirujana que, bueno, que tiene un pasado trágico y un presente que un poco la abruma por esta situación de que tal vez no tenía que ver con sus deseos, el presente que armó, pero tenía que ver con sus mandatos y con, no sé, sus ambiciones, tal vez. Pero se da cuenta que eso ya se le está rompiendo, ¿no? O sea, tiene un matrimonio que es puramente funcional, un trabajo que, digamos, le va muy bien porque ella es muy exitosa, pero no tiene proyección porque está como a la sombra de su suegro y tiene sobre ella, recae la crianza de sus hijos y bueno, digamos, esto de tener que manejar todas las variables al mismo tiempo y hacer todo bien. Digamos, dentro de su historia arranca cuando se muere su padre, que es a quien ella no había visto nunca más, porque bueno, en su pasado trágico tiene que ver como la situación con familiar, tiene mucho que ver con todo lo que se desata a partir de la muerte de su padre, a quien bueno no había visto nunca más, y bueno, tiene que ir al entierro, o sea, con la excusa de acompañar a su tío, que es quien la crió. Y bueno, y en ese viaje al interior, a una provincia, un pueblo muy perdido, una provincia donde vivía el padre, ahí, digamos, se da una serie de encuentros, digamos, con su pasado, que le hacen cuestionarse su presente, sus decisiones no elegidas, digamos, finalmente se ve cara a cara con esas decisiones que digamos, se decía la tonta, y bueno, se encuentra con eso. Y ahí es cuando se va desarrollando la trama, la historia, y se va desenvolviendo y hasta, bueno, se ve enfrentada, obligada a tomar una decisión más fiel a sus deseos. De eso se trata la novela. Es una novela, bueno, el personaje es bastante cínico, la odias y la querés, no sé si la llegas a querer, porque hay gente que no la quiere, pero te pones de su lado igual, qué sé yo, me parece que uno termina entendiéndola, aunque no justificándola en su accionar, pero sí entendiéndola y entendiendo sus razones. Y bueno, digamos, básicamente se trata de eso, ¿no? De explorar un personaje un poco distinto respecto de un montón de mandatos que nos rodean, con los que supuestamente estamos obligados a cumplir. Ella se revela a su estilo, pero se revela.
Bueno, Mariela, desde ya te agradecemos haber podido, aunque sea de esta manera, intercambiar pareceres y conocerte un poco más sobre tu trabajo. Recomendamos, porque nos hemos llevado una muy grata sorpresa leyendo Una felicidad posible, editada por El Nuevo Extremo. Mariela Genadenik, su autora, acaban de conocerla. Desde ya, muchas gracias. Imagino que, como en esta cuarentena, el libro se debe conseguir por mercado.com, pero decinos también algunos lugares que sepas o dónde pueden contactarse para tener tu novela.
Espero que les haya gustado la novela. Creo que en algunos casos la gente, por la portada, piensa que se trata de un estilo de novela y después se encuentra con otra cosa. Así que me alegro este espacio y poder contar de qué se trata. Y por supuesto los invito a todas y a todos a leerla. Es una lee re fácil la novela, de lo que me han dicho que, bueno, lo que me han comentado la gente que la leyó, que se enganchan, que no pueden dejar de leerla y que les hace preguntarse un montón de cosas. Y les hace sentir un montón de cosas, sobre todo este amor-odio por la protagonista. Así que bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias por los comentarios y por las preguntas que me hicieron pensar un poco sobre la novela y sobre el personaje. Y la novela está en todas las librerías, o sea, en las principales cadenas. Aquellas cadenas que tienen venta online, como aquella librería que tiene nombre de Cúpula, yo sé que está ahí, está online y hay, digamos, en las mayores y principales librerías está, por suerte, ahí la pueden encontrar, sino también en la página de Océano, también tienen, entiendo yo, una venta online de la novela. Así que muchísimas gracias por este ratito y por el interés.
Bueno, muy bien, recomendamos entonces a Mariela Genadenik o en su libro Una felicidad posible, editado por Del Nuevo Extremo. Seguimos con El sonido y la furia.
¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.
Hola, soy Daniel Goebel y tengo una buena y una mala noticia, y el oyente elegirá cuál es cuál. Acabo de publicar en ebook mi última novela, se llama Un crimen japonés, y voy a comentar Pálido fuego de Vladimir Nabokov. Cada cual tiene su santoral propio. Para mí Nabokov es uno de los tres grandes autores del siglo XX. Los otros son Kafka y Borges. Y dentro de la obra de Nabokov, Pálido fuego es una de las tres grandes novelas, de las mejores para mi gusto, lo cual no quiere decir que no tenga otras que son también extraordinarias, pero mis tres preferidas son Lolita y Ada o el ardor, que son dos novelas perversas y desgarradoras, y Pálido fuego, que también tiene un costado de una melancolía conmovedora, pero es además un gran, tal vez el más grande artefacto literario del siglo XX. Dejo por completo de lado a Joyce, que me parece un autor pirotécnico. Me parece que Pálido fuego es una proeza y además es tal vez la novela más quijotesca de Nabokov, que detestaba cordialmente a Cervantes, porque es una novela que prueba que la lectura enloquece. Supongo que hay gente que no conoce el argumento, pero es sencillamente esto. Hay un viejo poeta de una universidad norteamericana llamado John Shade, que escribe un largo poema.
Yo era la sombra del picotero asesinado por la falaz azul de la ventana. Era la mancha del plumón ceniza y vivía, volaba siempre en el cielo reflejado.
Bueno, un largo poema que un crítico vecino de él, un exiliado de un país imaginario llamado Sembla, sacado de las novelas de Anthony Hope, lee ese poema como un relato biográfico de su propia vida camuflado. El sistema de notaciones que construye Charles Kimball sobre la base del poema de John Shade, y John Shade no quiere decir otra cosa que Juan Sombra, es la novela propiamente dicha. Además hay algo que creo haber descubierto yo, por supuesto de haberlo descubierto muchas otras personas, y es que Pálido fuego es de alguna manera el texto, si no plagiado por Cortázar en Rayuela, el texto pariente de una de lo que podríamos llamar novelas importantes de la literatura argentina. Bueno, supongo que con esto, en principio, para hacer una aproximación al interés que puede suscitar aún hoy Pálido fuego, alcanza. Abrazo para los oyentes.
Vladimir Nabokov nació un 10 de abril de 1899, sí, el mismo año que Borges. Tuvo en su vida tres pasiones, la escritura, las mariposas y el ajedrez. Fue un constante exiliado, primero de la Revolución Rusa, donde emigró a Francia, y luego del nazismo, cuando emigró a Estados Unidos, y finalmente en 1959 se estableció en Suiza. Escribió sus primeras obras literarias en ruso, pero se hizo internacionalmente famoso como un maestro de la novela con su obra escrita en inglés, especialmente por su novela Lolita. Nabokov es famoso por sus argumentos complejos, sus inteligentes juegos de palabras y su uso de la aliteración. Como crítico literario, fue aún más polémico, discutiendo clásicos desde Dostoyevsky hasta el Ulises de Joyce. Murió el 2 de julio de 1977. Pero retomemos a Borges. Planteaba, en su cuento Tlön Ugvar Orbis Tertius, de 1944,
una novela en primera persona cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones.
Y pareciera que hacia allá dirigió Nabokov a sus personajes Humbert Humbert y al mismo Quimbote.
Recite su referencia.
Y una nada negro sangre a girar comenzaba. Un sistema de celdas interconectadas dentro de celdas interconectadas dentro de celdas interconectadas dentro de una caña. Y horriblemente distinta contra la oscuridad, una alta fuente blanca canta.
Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Bertini quien les habla, y en esta oportunidad voy a tratar de ser lo más moderado y parcial posible y voy a decirles que esta noche vamos a hablar de una novela
de la reputísima madre.
Pero antes les presento a Luis Alexis Leiva.
Buenas noches, gente, y digo buenas noches porque obviamente la literatura sucede de noche y claramente, Matías, hasta casi te diría que te has quedado corto. Es una de las obras increíbles de la literatura del siglo XX, si no de las mejores. Todavía estoy del orto, todavía caí, todavía no puedo ubicarme en tiempo y espacio de haberla leído. Así que sí, tal cual, estamos frente a Pale Fire o Fuego Pálido de Vladimir Nabokov. Una cosa increíble de verdad.
Bueno, como habrán oído, ya tenemos una idea más o menos, muy sucintamente, de la biografía de Vladimir Nabokov, un autor que entra dentro de la categoría de los que no ganaron el Nobel. Está ahí junto a Kafka, Joyce, Proust, así que digamos que Borges, metámoslo también, obviamente. Así que, bueno, la honorífica lista de los autores que no ganaron el Nobel y que, bueno, con este tipo de obras... Casi que no, ni siquiera hace falta ganarlo, me parece, ¿no? Estamos ante un libro que... Todo libro es un desafío, pero este mucho más, porque me parece que una condición sine qua non para entrar a Pálido Fuego es gozar y tener sentido del humor. Algo que falta mucho en muchos segmentos de la literatura, ¿no? Falta humor. Y esta obra es, por lo menos para arrancar a hablar, diría satírica. Y un dato de color, antes que nada, ya vamos a entrar en detalle de cómo está compuesta. Lo explica muy bien ya en las primeras páginas cómo está compuesto este libro que vamos a leer. Pero que como dato de color voy a mencionarles que no iba a tener el nombre de Vladimir Nabokov en la tapa, sino que iba a llamarse Pale Fire, Pálido Fuego, firmado abajo por John Shade, traducido Juan Sombra. Esa iba a ser la tapa del libro, esa era la idea que tenía Nabokov. Obviamente en la editorial le dijeron, no, flaco, sos el bestseller de Lolita, no te permito que este libro salga sin tu nombre en la tapa. O sea, va, Nabokov, incluso más grande que Pale Fire, vamos a ponerlo. No pudo ganar esa pulseada Nabokov, pero cuando uno lee el libro entiende que efectivamente el nombre de la tapa tenía que tener el nombre de John Shade.
Pero claramente tenía que haber sido así, y cuando lo empecé a leer, antes de saber esa anécdota que me la contaste vos, Mati, después, yo te lo dije. Dije, esto tendría que haber sido con el nombre John Shade y las anotaciones de Charles Kimbot. Hubiera sido el sumum del despelote literario, ¿no? Porque, bueno, ya tenemos que... No quiero dejar de notar, de recordar que Daniel Goebel fue el que estuvo hablando hace un rato, al comienzo del episodio, dando su opinión sobre esta novela. Él es un gran fanático de Nabokov. Y bueno, así que un poco el contenido vino por ahí, digamos, la trama viene por ahí. Igual la vamos a recordar ahora. Pero sí, totalmente. Es uno de los libros que se puede considerar
como los primeros artefactos literarios, como bien dijo Goebbels hace un rato, porque es una creación de la pura ficción, digamos, ¿no? Es como el juego de la ficción y la realidad constantemente puestos de manifiesto en un libro, ¿sí? Y en este sentido, el libro que tenemos en nuestras manos es una pura ficción que a la vez ingresa a la realidad. Eso es uno de los primeros datos que podemos tomar para tratar de entender bien por dónde viene, para ver por dónde podemos encarar la lectura de Pálido Fuego. También quiero decir que, por supuesto, como dijiste vos, Mati, no hace falta el premio Nobel para esto, porque de verdad esto es estar preocupado por la literatura más que por los reconocimientos y los premios y las cosas. Nabokov, y no es porque desprecie el estar, ¿no? La plata, digamos, por despreciar el bienestar o lo que sea, o las glorias, los laureles de la academia, sino que tiene que ver con que para llegar a una obra semejante uno tiene que estar pensando en la literatura, no en el reconocimiento, no digamos, en el capital cultural que te da, sino en pensar en jugar con la literatura y el hacer obras de arte. Y en eso creo que también podemos apoyar y decir, como Borges, como Kafka, como muchos otros, Nabokov se dedicó a hacer arte realmente de la literatura, no solamente contar historias.
Utilizaste la palabra ingresa y modifica la realidad, ¿no? Una entidad de la ficción ingresando a nuestro mundo, y bueno, viene ahí a colación de lo que mencionaba en la biografía de Nabokov, que hablaba de Tlön Ugvar Orvis Tertius de Borges, ¿no? Cómo la ficción interfiere y se mete en la realidad. Y me parece que es algo que hay que tener en cuenta para meterse en Pálido Fuego, ¿no? Que si bien uno, si no tuviera idea, digo, y agarras el libro, como muchas veces agarramos uno y lo empezamos a leer, vamos a entrar también en un juego que sabía hacer muy bien Henry James, ¿no? A quien citaste varias veces en este programa con su frase épica, desconfiar del narrador. Me parece que eso es fundamental para esta novela. Nosotros tenemos a un personaje llamado Charles Quimbote, le voy a decir Quimbote y no Quimbote como correspondería, porque me encanta decirle Quimbote, que es la persona que conocemos leyendo el prefacio y que nos narra la historia de cómo conoció a John Shade, que era un catedrático con mucho prestigio de una universidad de los Estados Unidos, emérito en letras, y que está escribiendo un poema autobiográfico que Quimbote admira profundamente. Y bueno, ahí él se muda enfrente de la casa de este anciano que está escribiendo ese poema de 999 líneas autobiográfico, y que termina muriendo el día que termina su poema, ¿no? Y eso es lo que vamos a saber, más allá que alguna que otra anécdota, y más allá de que uno en el prefacio ya sabe que el resto de la gente que está alrededor de John Shade tiene como un cierto recelo de él, y que se le aparta un poco por algunas conductas no tan santas de este personaje tan particular, con un apellido tan simpático como Quimbote.
Estoy totalmente de acuerdo que digas Quimbote, y yo también voy a decir Quimbote a partir de ahora. Así que bueno, vamos con Quimbote entonces. Bueno, lo que nos pasa cuando leemos este libro es que estamos leyendo justamente una obra que en sí misma es la ficción, ¿no? Volvemos sobre lo mismo. Estamos leyendo el libro que el mismo Quimbote publica. O sea, tengamos en cuenta eso. Vamos a leer el poema, el prólogo al poema de John Shade, este poeta ya en el crepúsculo de su vida. Estamos leyendo el último poema que todavía no se había publicado, el último poema inédito, el último poema que escribió antes de morir, prologado, anotado y comentado por este muchacho Charles Quimbote, ¿sí? Quimbote es un fanático, pero llega un momento en que es una groupie. Se dan cuenta lo que quiero decir, ¿no? Perdón que use el femenino, pero sí. Es groupie, es lo persigue por todos, lo espía por la ventana. Como es vecino, se mudó al lado de Shade. Kimbote se muda al lado de Shade y lo observa por la ventana y mira por la ventana a ver todos los movimientos que hace este muchacho, este señor, quiero decir, Shade. Y esa relación que él dice que es una amistad, ¿sí? Porque volvemos a lo que vos nombraste a Henry James, ¿no? Esto de que hay que confiar del narrador. Y a la vez también es lo que decía Borges, ¿no? Esta idea de crear un personaje donde el narrador mienta deliberadamente o falsee o tuerza cosas de la realidad. Y en este juego, él va a decir que los últimos 6 meses fue la persona más cercana de Jay. Y después nos empezamos a dar cuenta que no es tan cercana. O que sí, o que a la vez era como tratado como un pesado, ¿no? Porque no lo querían, porque era como excesivamente molesto, vamos a decirlo. No sé cómo era. Hay muchísimas cosas que se van a ir intercalando, mezclando, que se van a ir colando en el discurso de Kimbote, en el cual vamos a ver los intersticios de otra realidad que estuvo sucediendo al costado y que no es la que él te está narrando. Y en ese sentido vamos a estar frente a una multiplicidad de obras en una misma obra, ¿sí? Porque por un lado estamos ante el poema de John Shade, que es una de las obras, que es hermoso. Por otro lado, es un poema hermoso y hay que decirlo, Nabokov se pasó. Ese poema es hermoso. Bueno, estamos frente a esa obra de John Shade. Luego tenemos las historias y las cosas y los paralelos y los márgenes que va tirando Kimbote a partir de las anotaciones que hace de ese poema. Porque muchas veces, que es una característica, se dedica a contar historias. A partir de lo que le inspira ese verso, que él va a anotar, cuenta historias. Entonces, a partir de ahí, vamos a tener otra obra, y a la vez es la misma obra que tenemos en nuestras manos, y a la vez es la obra que creó Nabokov, ¿no? Me extendí un poco, pero ahora lo vamos a ir ordenando, ya se van a ir dando cuenta.
Además, la novela está, en realidad el libro está plagado de símbolos. Algunos, por ejemplo, cuando uno lee el prefacio de Kimbote, John Shade en un momento dice que él no le gustan las tesis literarias que se basan en analizar símbolos o interpretar símbolos en las novelas, ¿no? Y esta novela está plagada de símbolos. O sea, ahí ya tenemos la primera contradicción, el primer juego que hace Nabokov. Después, qué sé yo, personajes, los hermanos de la corte de Sembla que aparecen en una de las anotaciones, de los comentarios, que uno se llama Odoni y el otro se llama Nodo, que es exactamente el nombre al revés del uno del otro, Gradus, ¿no? Que significa grado. Está plagado y creo que eso es una tarea interminable. Creo que podríamos leerlo de vuelta y encontraríamos un montón de cosas más. Realmente es un trabajo increíble este de Nabokov. No solo que fue muy reconocido y el día de hoy, que me parece que es una novela que está totalmente vigente y que se la puede disfrutar y se la puede seguir leyendo y aprendiendo y encontrando cosas, sino que aparece citada en la película de Blade Runner 2049, la que hace Villeneuve, digo, aparece ahí el personaje holograma de Ana de Armas, que agarra el libro mientras que el protagonista le dice: esto, odio ese libro, ¿no? Y de hecho cita en una parte del poema de Shade que habla de cómo está todo interconectado, y lo van leyendo cuando termina una de las misiones, incluso, bueno, aparece ahí en un momento de la película, ¿no? Lo cual también tiene un mensaje en sí mismo, ¿no? De cuánto hay de real y cómo lo ficcional está tan cercano a la realidad.
Sí, totalmente, porque lo ficcional y lo real es el juego constante que hace Pálido Fuego con su existencia misma, ¿no? porque usando la estructura de un libro anotado, despliega un centenar de historias y de dobles y de juegos y de caminos alternos que realmente llega un momento en que parece inabarcable. Ahora mismo termino de leerlo y empiezo a agarrar cosas y empiezo a descubrirle otra vez significados, formas, cosas. Es increíble lo que sucede con este libro. Y esta vigencia que decís vos también yo la puedo ver si la pensamos en... Mirá cómo nos vamos hacia la parte de las influencias, ¿no? Que tuvo este libro hacia afuera, lo que influenció. Pienso en la película El ladrón de orquídeas de Spike Jonze y que tiene el guión de Charlie Kaufman, bueno, se llamó Adaptation en realidad, en el título original, y que juega justamente con esto, que es un guionista que quiere escribir una película, una adaptación de un libro, y mientras él va, vemos a él tratando de escribir esa adaptación, es la película que estamos viendo a la vez, ¿no? Él trata de escribir la película, va modificándose a partir de que él va modificando su idea de cómo escribir el guión. Eso es increíble y creo que eso no podría haber existido si no existía Pálido Fuego, ¿verdad? En ese sentido, porque acá tenemos una obra que usa el formato de como dijimos, de un poema comentado y que dispara hacia otras historias y todo lo que estamos viendo es el mismo libro que Quimbote dice que está escribiendo y que está publicando. Incluso tiene un índice de palabras y de nombres propios explicando dónde se encuentra referido en el mismo libro. Y eso es otro punto que me interesa que toquemos, la estructura. Porque acá va a venir lo que dijo Gebel antes sobre Rayuela. Al ser anotaciones sobre los versos de un poema, los versos están numerados, y cada uno de los versos está comentado, que eso es lo más tremendo. Son uno a uno de los versos o de verso a verso que se van comentando. No es que el tipo hace un comentario por ahí. Todo lo comenta el poema. Y en todos trata de meter historias de él. Es casi como diría, ¿no? Es como una mala lectura, ¿no? Porque él cree que encuentra su propia vida dentro del poema de Shade. Y ahí empieza las interpretaciones de la realidad y de las historias y cómo todo eso se va entremezclando. Ahí empieza la parte de lo ficcional, ¿no? Bueno, ahí no empieza, empieza en todo el libro, digo, pero ahí está lo ficcional y lo real y cómo todo eso en realidad no importa, porque de última siempre estamos viendo puntos de vista, siempre estamos frente a puntos de vista e interpretaciones de la realidad. Y este Quimbote hace uso y abuso de ello, ¿no? Mete historias, mete cosas, disimula, falsea, desarma, no desarma, dice, desdice, calla, por sobre todo calla, ¿no? Y eso crea también las historias atrás, que son las historias que calla, y te deja pensando todo el tiempo. Eso es abrumador, la estructura. No sé qué te pasó a vos con la estructura de Pálido Fuego, Mati.
Bueno, primero que llegué ya conociendo un poco de qué iba la cosa. Me parece que si agarrás este libro sin tener demasiada idea, debe ser mucho más interesante, ¿no? Porque debe ser realmente una confrontación con un libro que no hasta que lo entiendas por ahí va a pasar un rato, porque supongo que uno lo leería el poema e iría al comentario. Pasa que cada línea prácticamente tiene un comentario, lo cual igualmente te advierte, ¿no? En el prefacio dicen, mira, sugiero que leas primero el prefacio, que leas luego el poema y que luego leas los comentarios de corrido, ¿no? Lo primero que pensé, digo, pero leer todos los comentarios de corrido, ¿qué sentido tiene, no? Si cada comentario justamente debe estar ligado a una parte del poema que si no lo leo, entiendo, voy a perderme algo del poema que estoy leyendo, ¿no? Pero realmente sería imposible leerlo como correspondería en un libro convencional, ¿no? Que uno va leyendo el poema, ve que hay un comentario, va, lo lee y le sirve para esclarecer un poco más. En este caso sucedería todo lo contrario, ¿no? Porque vas leyendo ahí comentarios que son 10 páginas en algunos casos, ¿no? Que toda una historia sobre un rey de Zembla. Que Zembla, bueno, ahí lo explicaba también Daniel Gebel, también tiene un símbolo, por supuesto, pero es una ciudad ficticia. Pero en todo ese aspecto Es verdad, uno agarra los comentarios y lo lee, como sucede con novelas que hoy conocemos y hay muchas variedades de ellas, esas novelas fragmentarias. Se me viene a la mente La soledad del lector, de David Markson, que se me viene a la mente. Es una novela totalmente fragmentaria y que también media caótica por momentos, que no sabes muy bien de qué va. Y sucede eso cuando vas leyendo comentarios que son microhistorias, ¿no? Salvo estas que menciono, que hay algunas de 10 páginas, pero en general son muy breves algunas, reflexiones, citas a otros poemas. Hay toda una teoría sobre Shakespeare, hay un montón de comentarios que es muy caótico y no sabes muy bien de qué va, y después te vas dando cuenta que, claro, las historias de Sembla las puedes entrelazar y las puedes leer. Ahí aparece la precuela de Rayuela, si se quiere, ¿no? De que hay historias que son como varias novelas que están ahí partidas y mezcladas, que también obviamente puedo hablar del caos que sucede en el medio de la novela de Bolaño, Los detectives salvajes, ¿no? Que hay como 7 historias que vas leyendo de apartes cada una. Y bueno, a mí me parece que vemos el legado, ¿no? Que si más o menos ya leíste esa novela, cuando agarras Padre Río Fuego decís, ah, mirá, acá apareció el Big Bang de todo esto, ¿no?
Sí, totalmente. Yo también tenía, pero solamente por el comentario de Piglia. Bueno, alguno, espero que esto también sirva para orientar a alguno cuando agarre el libro, ¿no? A nuestros oyentes. Y me pasa que, claro, los saltos que hay de las notas, porque encima agarra 2 palabritas del verso y hace parrafadas de una historia, y después dice ver la nota de otro verso, ¿no? Te manda BAC 235, te dice, ¿no? Por ejemplo. Y vos podés saltar y seguir la historia lineal que él va haciendo, ¿no? A través de las anotaciones. Y cómo eso también va tomando todo, ¿no? Esa historia va tomándolo todo. Y eso es maravilloso también. Porque el juego que te presenta te rompe la cabeza de alguna manera. Porque además hay hasta historias de poltergeist, boludo. Hay historias de espíritus poseyendo a alguien, o sea, poseyendo a la hija de John Shade. Hace un tratado sobre el suicidio incluso. Es maravilloso lo que hace. Y todo visto desde la posición ética y moral de Quimbote. Porque no es que Nabokov se puso a hacer una teoría del suicidio, sino que lo puso a Quimbote a hacer una teoría del suicidio. ¿Me explico? Y eso cambia todo. O sea, Quimbote tiene una fuerza también ahí, tan importante, porque es un personaje completo desde lo que él cuenta, ¿no? Y Jay tiene ese aura de... Y aparte que se juega todo el tiempo, ¿no? Jay y Sombra, ¿no? En inglés. Vos que lo leíste en inglés, Mati, contame un poquito cómo se vive esa cosa de mezclar las palabras de la sombra de Shade, ¿no? Soy el Shade, soy la sombra de, ¿no? Y todo eso. Me parece que es. En eso podemos hacer un salto y desarmarlo y volver a la novela otra vez y seguir ciertas historias, ciertas formas. Hay una historia del rey, que esa me pareció maravillosa, del rey que se escapa, ¿no? De Sembla, que es esta tierra nórdica ficticia ahora, podemos decirle, porque no la vamos a encontrar si queremos ir, pero en la novela es absolutamente real, ¿no? Este rey que se va y que se disfraza de payaso y está como en un corso y le pasa mal y se autoexilia y lo andan buscando. Es una cosa extrañísima que todo sobre el final encima cobra una explosión de sentido y de formas increíbles. Otra cosa sobre la estructura que me gustaría mencionar es que justamente usa las partes de un libro de poemas comentado para despegar en ficción, ¿no? Porque, bueno, el prólogo cuenta la historia de Shade, al principio por lo menos de la historia de este poeta, de John Shade y de Quimbote. Y después las anotaciones van haciendo otra estructura, otra forma de narrar. Y el índice termina siendo otra forma de narrar también, porque en el índice vas encontrando pistas tremendas también para entender todo lo que estuvo pasando anteriormente. El índice es un delirio también, ¿no? Porque pone como si fuera autores de este mismo libro a 3 letras pone, ¿no? G, K y S. ¿no? Que así los va a nombrar a los autores. Y estos autores son Gradius, que es Grey, Kimbote y Shade, ¿no? Los tres que arman toda esta historia. Es una locura lo que estamos viendo.
Y en inglés es muy complejo. Yo creí que me daba la nafta, pero no, el juego de palabras que hay, no solo en el poema, sino también luego en los comentarios, porque mete palabras en latín y demás, realmente te deja afuera. Te mareás, te perdés, no entendés un cazzo. Por lo que te comentaba, ¿no? La forma en que llama al pájaro ya de entrada, ya decís, ¿qué carajo es esto? ¿No? Porque aparte hay palabras en latín, es muy complejo. Pero la primera impresión que tengo es que Nabokov tiene la precisión de un matemático. Este libro es totalmente de una precisión espeluznante. Es apabullador el manejo que tiene, cómo está todo pensado, cómo está todo. Ya del decir, voy a escribir un poema de 999 líneas y que la 1000 sea la primera de todo el poema, ¿no? Que es una, haciéndolo circular. Realmente me parece que es una ambición como escritor enorme, un ego para bancársela también más grande todavía y un talento que superlativo para poder lograrlo de la manera en que lo logra. Es realmente perfecto, y eso que lo hemos leído una sola vez cada uno. Seguramente si lo volvemos a leer mañana y lo dejamos y lo volvemos a leer dentro de 6 meses, vamos a seguir descubriéndole cosas. Me parece que lo de Nabokov es realmente apabullante. Me parece también que es una obra imposible, a esta escala por lo menos es imposible. Como decía, hay un montón de ejemplos de juegos literarios que pueden surgir a partir de una novela como esta. Pienso también, algunas intervenciones que también ha hecho Georges Perec, que podrían ser intentos de, porque me parece que esta novela, con lo que hemos descubierto y que por ahí nos parece un montón, estoy seguro que vamos a seguir descubriendo más y más. Es realmente una obra que no alcanza con leerlo una sola vez, que no cada, por más que parezcan, muchas veces me ha parecido, hay comentarios que digo, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Relleno? Y probablemente algunos haya, probablemente haya comentarios que no tienen ningún significado, pero uno lo ve a través de Nabokov y dice, no, si esto está ahí es por algo y soy yo el que no lo puede ver. Vale la aclaración que este texto fue traducido por Aurora Bernardés. Aurora Bernardés por entonces era la pareja de Cortázar, ¿no? Así que medio que estamos explicando cómo nació Rayuela, ¿no? Y mención aparte, la traducción de Aurora Bernardés es una maravilla. Por lo que digo, esta novela es muy compleja de leer en inglés y hay que tener mucha cancha para traducirla y que siga teniendo el significado que en inglés tiene. Aunque, viste que te comparé algunos pequeños detalles, por ejemplo, hay una nota que dice que T.C. Eliot, al revés escrito, quiere decir toilets. Y en castellano usaban otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de otra palabra. Yo hubiera dejado la de T.C. Eliot y toilets. Era entendible en castellano, pero bueno, utilizan otro ejemplo.
Bueno, totalmente, no es un dato menor, para nada menor. Sí, creo que el trabajo de traducción es brillante también, porque rearma y juega. Hay un momento, esto para explicarlo, hay un momento donde él habla de estas palabras espejo, ¿no? Kimbote habla de estas palabras espejo, que se las nombra a Shade en algún momento, en alguna de esas reuniones que él dice que tiene con él, con Shade, con el poeta. Y hace como una adaptación de esas palabras para dar ejemplos, ¿no? Creo que lo que hace Nabokov acá es demostrar cómo se puede narrar con cualquier estructura, como es una máquina de narrar, eso es lo que sucede. Es este aparato que se dedica a narrar historias tras historias, tras formas tras historias. Y no es una novela exageradamente larga, en el sentido de que 2666 es largo de Bolaños, ¿no? Eso es largo. Pero esta tiene mucho menos páginas, pero sin embargo, la cantidad de historias que dice, la cantidad de historias que están por detrás de la historia y la cantidad de interpretaciones que hay de la misma historia, vuelve a todo esto un artefacto, justamente como es que lo llaman muchos, de narrativa, ¿no? De narrativa y de capas y de formas. Creo que en ese sentido es un libro para ir y volver constantemente, como bien dijiste vos, Mati. Agarrar una anotación y seguirla, y después seguir algún, y leer de vuelta el poema, y después volver a hacer las anotaciones esas. Las vidas que va contando, la gracia que tienen, además, porque hay un momento que son delirantes, delirantes totales, tienen mucho humor. Y un poco es también, a mí me sirvió mucho lo que dijo Gebel sobre Fuego Pálido, que dice que es la obra más cervantina, digamos, siendo que él no le gustaba mucho Cervantes, a Nabokov no le gustaba mucho Cervantes, porque habla de un mal lector, ¿no? De leer mal o de interpretar para donde uno quiere, ¿no? La historia. Y esa cosa de hablar de la literatura también dentro de la misma literatura, ¿no? De acá se despegó todo el posmodernismo. Digamos, es lo que nos dijo siempre Lucas Ferrero, ¿no? Esta idea de lo post-nabokoviano, ¿no? Él hablaba de lo post-nabokoviano porque tiene que ver con esto, con lo que despega a la literatura de su forma lineal y decimonónica, y la rearma de una manera como es complejísima y a la vez minuciosa. Y siempre es esto, me parece, que Fuego Pálido es esta máquina de narrar, ¿no? Que encuentra en los formatos menos esperables, como puede ser un índice de nombres propios que están dentro de una novela, encuentra la forma de narrar ahí y que narre ahí algo. Eso es nada, ese es simplemente uno puede más que rendirse ante ello, ¿no? Creo que estas cosas pueden servirle a los lectores para acercarse con paciencia y con disfrute, ¿eh? Porque parece que en algún momento estuvimos hablando y decimos, bueno, parece que esto los va a espantar a todos, pero no, lárguense, no se preocupen por lo que no entienden, sigan leyendo. Me parece que Fuego Pálido recontra vale la pena y pueden ir por ahí siempre, ¿no?
Y te sumo también a Puig escribiendo y continuando historias en notas al pie cuando los personajes por ahí abandonan un tema y él lo sigue narrando abajo en la nota al pie. Claro, me parece que Nabokov, a diferencia de muchos otros que se llaman experimentadores o creadores de artefactos, me parece que Nabokov realmente rompió el formato de la novela, ¿no? Acá lo destruye, acá destruye y prácticamente dice, no, se puede narrar de mil maneras distintas, ¿no? Toma obviamente la vara que habían dejado Virginia Woolf, si querés, Joyce, digo, y él se toma todo eso, lo incorpora y a su vez también rompe, y que vuelvo a citarlo a Henry James, porque me parece que también es un poco un padre de esta criatura. No solo te pone un personaje que narra su parecer y que su parecer lo es todo, sino que además también te destruye el formato que acostumbrábamos a leer. Me parece que Nabokov fue el que más cerca, y no solo cerca, sino que lo logró y de qué manera, destruyó la idea que se tenía de la narración posible, ¿no? Y me parece que estamos todos de acuerdo en que Zembla, si bien es Rusia, pero más bien es la Unión Soviética, que los reyes de Zembla eran aquellos zares que fueron derrocados por la revolución bolchevique, ¿no?
Bueno, hablas de Puig y también, mirá cómo los traemos hasta acá, ¿no? Pienso en Rodolfo Walsh con su
con su cuento Nota al Pie, ¿no? Donde la nota al pie empieza a tomar protagonismo tan grande que termina ocupando toda la hoja, digamos, entonces toda la página. Entonces eso también hay una forma de instaurar esa idea, ¿no? Bueno, pero lo que tiene que ver con la ficción de destruyendo la realidad o desarmando las formas que teníamos de pensarlo, obviamente también están en el Quijote. Lo que sucede con Vladimir Nabokov es que él ha ido tomó un formato de su actualidad, ¿no? Y lo usó para narrar historias. Y en ese sentido, creo que dejó un precedente muy fuerte que todos han logrado ver, o que todos podemos llegar a ver hasta ahí, ¿no? Que corre los límites de la literatura. Y sí, claramente, Henry James está acá, está Henry James también, donde los narradores o los puntos de vista son los que construyen esta historia, ¿no? Las historias. Henry James, siempre lo digo, él es el que contaba que para él el personaje principal es el narrador. Y el narrador es el que tiene que ser el que construye la historia, y es el punto de vista de él o de ella el que se pone y que desarma o arma y estructura toda la historia. Primero hay que crear al narrador y después podemos ir sobre qué carajo queremos contar, ¿no? Pero no, lo que hace Nabokov es directamente supremo. De verdad destruye nuestros preconceptos sobre novela. Incluso hoy, muy difícilmente alguien logre algo como esto. Y en ese sentido gana muchísimo. Bueno, y volviendo a lo de las nacionalidades que vos nombrás.
Ay, creo que hay un país o algo así que se llama Nueva Zembla, pero están por otro lado, sí, es medio ruso también.
Bueno, acá se supone que es un país nórdico, ¿no? Que tiene estos reyes medio extraños, ¿no? Con costumbres medio torpes, y encima él habla de términos que dice en semblano, o sea, dice tal cosa, ¿no? Y hace como una etimología de las palabras inventadas, por supuesto, ¿no? Y sí, hay algo de esos ares, ¿no? De esos ares, de esos que se daban los lujos de todo. Quimbote también es otro personaje, otra cosa que me pareció maravillosa, cómo él se va ocultando y su sexualidad se va ocultando detrás de sus propias palabras y sus propias historias, ¿no? Lo que significa tener en el fondo, en el sótano de la casa donde él se muda, mesas de ping-pong, le dice él, y son a los pibitos que él lleva, los estudiantes que él lleva de la universidad para estar con él, y él los ve a todos, y llega un momento en que no lo disimula para nada, su condición de homosexual no la disimula para nada, y hasta llega a calificar, en algún momento me llamó mucho la atención, llega a calificar de orgiásticos heterosexuales, dice, esas orgías heterosexuales, dice él, ¿no? Como si fuera algo despreciable. Y después vamos entendiendo a dónde va y por qué está hablando de esta manera y cuáles son sus vicios y sus cosas, ¿no? Y qué es lo que busca y su forma de entender el mundo. Sobre el final, además, tiene esto, ¿no? Que uno empieza a entender la cosmovisión que él tiene del mundo. Y las discusiones que tiene con Shade, por supuesto, ¿no? Él siendo absolutamente cristiano y religioso, Quimbote es cristiano y religioso, y Shade es más bien un agnóstico, ¿no? Y cómo discuten con él esas cosas. Cómo lo odia Sibyl, la mujer de Shade, que no lo soporta, que después lo termina amando porque creen una parte de la historia sobre la muerte de Shade que Quimbote tuvo un papel heroico y parece que no. Estoy contando cosas que me suceden así, que se me vienen a la mente. No creo que al que lo lea se vaya a acordar mucho de lo que estoy diciendo, pero y no le conviene, y además porque no le cambia nada, digamos. No spoilear un poco no te hace nada, porque la verdad que es una maravilla y lo podés disfrutar muy bien y largarte a leerlo. Me parece que solamente puedo invitar a leer esta obra de Nabokov, yo. Y quiero hacer otra anotación. Nosotros, hablando de anotaciones, ¿no? Cuando estuvimos leyéndola y encontramos estos parecidos con Rayuela, surgieron un par de frases. No voy a decir quién de los dos las dijo, o quién de los tres o cuatro que hay dando vueltas por ahí que inventan las frases para nosotros. Yo creo que el fantasmita fue Mati el que dijo que Rayuela es la versión ATP de Fuego Pálido, ¿no? Hola. La versión For Dummies de Fuego Pálido.
Pasa que cualquier aspirante a ser posmoderno al lado de Nabokov sale perdiendo siempre. Chapó para Nabokov. Si de haber sido contemporáneo a él, seguramente nunca nos hubiera dado una nota, porque era un tipo que tenía un ego muy, muy, muy por encima del resto. Me parece que, salvo él, creo que no le parecía a ningún autor interesante. Bueno, él en realidad rescataba a Pushkin, pero creo que lo rescataba a Pushkin porque no era contemporáneo a él. Y bueno, también ese ego le ha jugado en contra porque no... Hoy se lo recuerda más, pero en aquel momento medio que lo miraban con recelo, porque además todos sabían que el mejor era Nabokov. No ganó el Nobel, no fue mencionado en el canon de Bloom, pero pese a todo eso sigue siendo el fucking Nabokov. Desde ya les agradecemos por haber escuchado este podcast, les agradecemos muchísimo a aquellos que han dado el paso y se han suscrito a nuestro programa por una módica suma de 300 pesos y que van a recibir por ello un libro por mes, porque no vemos la hora de que esta cuarentena pase, de que volvamos a nuestra habitualidad, de que podamos volver a grabar en vivo en el estudio y poder estrenar esa consola que hemos podido mejorar para mejorar también nosotros como programa, y todo esto es gracias al aporte de simbólico de 300 pesos, y por el cual además les damos un libro que muchas veces incluso hasta lo pueden elegir ustedes. Depende de que no se amontonen y no todos quieran el mismo libro, pero hay una variedad enorme que pueden chusmear ahí en nuestro Facebook, se meten en la biblioteca del Sonido y la Furia y van a ver que hay novedades de diversas editoriales que ustedes pueden adquirir. Nos vamos a ir escuchando una banda que se llama El Perro del Mar. Ustedes me dirán, ¿qué carajo es El Perro del Mar? Bueno, es una banda sueca, así que los dejé a todos con los ojos abiertos. ¿Por qué una banda sueca tiene un nombre en castellano? Yo no lo sé, pero la canción se llama Pale Fire.
Así es, gracias a todos los que se han suscrito. Y quiero decirte, bueno, primero que dijiste que era una banda sueca y se nos abrió los ojos a todos, así como... What the fuck? Bueno, así que eso. Y sí, Nabokov es el puto amo, así que desde ahí podemos partir de que hay que leerlo siempre. Vayan sobre él, vayan sobre sus clases. Además, tiene unas clases de sobre literatura increíbles, increíbles. Hay un libro que junta todos los ensayos sobre literatura. Y son maravillosos. Hay uno que hace sobre, justamente sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es muy gracioso y muy acertado. Nada, es un lector zarpadísimo. Y bueno, nada, eso. Lean a Nabokov. Nos vamos entonces con el tema que presentó ya Mati, El Perro del Mar, que con su canción Pale Fire. Y... hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
Bueno, quiero decir que Joyce es un vende humo. Digo que a mí Joyce no me interesa mucho, ¿no? No veo que se puede derivar de allí. En realidad sí hay algo que se puede derivar de ahí. Borges derivó Hombre de la Esquina Rosada de una lectura atenta de Joyce. Y Joyce tiene un cuento extraordinario que es El Muerto, Los Muertos, no me acuerdo si es singular o plural, es completamente extraordinario. Pero las dos novelas cumbres son ilegibles.
Celdas, celdas. ¿Ha sido internado en alguna institución? Celdas,
celdas.
¿Lo retienen en una celda? Celdas,
celdas.
¿Cuando no cumple con sus deberes lo encierran en una caja pequeña? Celdas,
Celdas.
Interconectadas.
Interconectadas.
¿Qué se siente tomar la mano de un ser amado? Interconectados.
Interconectados.
¿Le enseñaron a sentir de dedo a dedo? Interconectados.
Interconectados.
¿Añora que su corazón se interconecte? Interconectado.
Interconectado.
¿Sueña con estar interconectado?
Interconectado.
¿Cómo se siente al sostener a su hijo en brazos? Interconectado.
Interconectado.
¿Siente que le hace falta una parte suya? Interconectado.
Interconectado.
¿Dentro de celdas interconectadas?
Dentro de celdas interconectadas.
¿Qué tal si dice eso tres veces? Dentro de celdas interconectadas.
Dentro de celdas interconectadas. Dentro de celdas interconectadas. Dentro de celdas interconectadas.
Terminamos.
Gracias, señor.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura.